commun. Flacas, no me claves tus puñales por la espalda. Tan profundo, no me duele, no me hacen mal. Lejos, en el centro.
Certezas de a pie, construyendo la voz de la escuela pública.
Buenas tardes a todos, a todas y a todos los maestros, las maestras. De acá, del Distrito 11, de los distritos aledaños, como el octavo, ahora que nuestra compañera Eva es una gran conducción de ese mismo distrito. Y estamos acá, en nuestro octavo programa en cuarentena de esta quinta temporada, porque consideramos que más que nunca es imprescindible sostener estos espacios en donde no solamente transmitimos la voz de los maestros y de las maestras, sino que también construimos vínculos y sostenemos esto que es esta gran comunidad educativa que es solidaria, que es amorosa y que sí levantamos la bandera de la ternura. Natalia Militi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Certezas de a Pie.
Hola, ¿cómo andan? El lunes pasado no pude estar, por favor, casi me dan una locura.
Extrañamos.
Sí, yo los extraño a ustedes también, tuvimos un plenario muy interesante, muy piola. Se habló mucho de Juan López, que lamentablemente no pudo estar porque estaba acá bancando los trapos, como quien se dice.
Hay que sostener los vínculos.
Totalmente, así que, bueno, la verdad, con muchos sentimientos encontrados realmente, porque es una mezcla de bronca, de angustia, de alegría de encontrarnos, pero también de volver a estar en las calles un poco, que también se extrañaba bastante con esto de los semaforazos. Pero la verdad es que tenemos que estar en las calles despidiendo compañeros porque realmente han fallecido por COVID, pidiendo la virtualidad, que es algo que hasta el presidente de la Nación lo está pidiendo, y en la Ciudad de Buenos Aires claramente eso no sucede. Saludar en el día de hoy a los infectólogos que están haciendo un trabajo enorme y que, retomando un poquito lo que decía Juan con respecto a todos los que están en esa primera línea de batalla, a los médicos, a todo lo que es el personal de salud, un abrazo enorme a cada uno y cada una de ellas. Hola Evita, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Yo no quisiera corregir a mi compañero Juan López, pero en realidad soy conducción en el distrito 19, que también es vecino, hacia el sur. Acordate que yo soy del octavo de mis cargos base, y ahora me...
Estabas en el octavo.
Soy del octavo, del 11, y ahora estoy ahí prestada en el 19.
Bueno, ahora empezamos
y sí,
a decir.
con mucha angustia por todo lo que, toda la lucha que venimos llevando y no hay escucha. Y tratando de sostener los vínculos también con compañeros y compañeras, para poder desde las conducciones también tomar las decisiones que nos corresponde tomar. Seguramente les pasa a ustedes viviéndolo también en sus escuelas. Entre los últimos días de la semana pasada y este hemos cerrado un montón de burbujas, y eso que mi jardín es muy chiquito, tiene 6 salas nada más, y muchos casos de COVID positivos, porque lo que venía pasando era que aparecían casos sospechosos y había síntomas, pero no se terminaba de confirmar, y después los testeos daban negativo, pero las últimas semanas, todos casos positivos. Así que yo no sé qué está esperando el gobierno de la ciudad para definitivamente pasarnos a la virtualidad.
¿Qué tal,
Cere? Hola, Cele.
Hola, compañeros, ¿cómo están? Acá expectante de escucharles, de compartir este espacio y de recomponer vínculos, porque eso se trata, y de militar la vida. Le voy a dar la palabra a Adriana, nuestro operador, que está ahí.
Para que nos salude.
El operador es esa persona chiquitita que está al lado, que Adrián le pega generalmente.
Es Mauro, ¿qué tal? Mauro. Buenas tardes.
Ay, hola. Perdón, todavía no los ubico bien.
Hay un ejercicio que hacemos en este programa, que es poder decir el apellido de nuestro productor. Se llama Adrián Kaplan Krep.
Sí, ver, está escrito. Ustedes pueden ver, está escrito ahí en mi fotito.
Acá. Está escrito, claro. Está escrito, es verdad.
Ahí está escrito.
Bueno. Es como un trabalenguas, pero practicando sale.
Pero es cuestión de costumbre, ¿eh?
Sí, imagino. Sí. A bueno, mí ya me sale.
Cuento que al principio, después de la editorial, escuchábamos esta nueva versión que hizo Calamaro de Flaca, que hizo con Alejandro Sanz, de un disco que ahora va a salir dentro de poquito, calculo que se va a llamar, si no me equivoco, Dios los cría.
Ajá. Así,
con un montón de colaboraciones. Básicamente es Calamaro haciendo temas propios con gente.
Sí. Gente que hace
está
música.
Está muy bien.
Sí. Está bien. A esta altura, Calamaro. Está bien.
Calamaro, ¿qué le querés pedir?
Uno llega a una determinada edad y después de tantos éxitos y suceso, que ya, bueno, vamos descongelándolo.
No, está bien, igual. Calamaro viene sacando discos con canciones originales en los últimos años. Viene metiendo uno cada 2 años, mete, y por lo general está muy bien. Así que haga esto ahora está bien.
Yo qué sé. Le damos está bien que se homenajee
a sí mismo. Adri, antes de que presentes el tema que sigue, ¿puedo decir lo que va a pasar en el programa de hoy, si no es mucha molestia?
Por favor.
Bien, hoy en el programa de Certezas a Pie, si te quedás escuchando y compartís en el Facebook, y compartís en el Instagram, y compartís en el Twitter, vamos a hablar con nuestro compañero Mauro Falduto, que es conducción de una escuela. También vamos a seguir con la parte 3 de Educación Pro, 14 años de avasallamientos. Y por último vamos a entrevistar a una compañera que es Rocío Ábalos, que va a compartir la trayectoria de su familia, las mujeres y la música, y bueno, y además algunas cosas interesantes que ella está desarrollando hoy en los talleres de percusión que ella hace. Y bueno, vamos a escuchar también un poquito de sus temas musicales. Así que no te vayas, quédate en Certezas a Pie, que hoy es un programón que mezclamos la realidad de la educación en la Ciudad de Buenos Aires y con un poquito de cultura también, para que no nos baje toda la mostaza, poner un poquito de onda, porque acá se lucha y se lucha con alegría. Adri.
Bien, veníamos, como decía antes, de una colaboración entre Alejandro Sanz y Calamaro, y ahora nos vamos a otra colaboración, pero en este caso de Inglaterra. Nos vamos con Paul McCartney, con Damon Albarn, cantante de Blur, y hacen Long Tailed Winter Bird, que quiere decir algo así como un pájaro de invierno de cola larga. Ponele, y ya venimos. Thank you.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Sección Política Territorial y Sindical en Certezas de a Pie.
Bien, bien, muy bien. Seguimos en Certeza a Pie. Si nos estás escuchando, si recién acabás de entrar al link que compartimos por Facebook, Certezas a Pie, o por Instagram, ahora vamos a estudiar, a pensar, a compartir cuál es la realidad de la educación y de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Para eso hoy invitamos a nuestro compañero, el maestro secretario Mario Falduto, maestro secretario de la escuela número 10 del distrito escolar número 19. ¿Qué tal, Mauro? Muchas gracias y un orgullo que estés en Certeza a Pie.
Hola, buenas tardes. Acá todo bien.
Bueno, lo que nosotros queríamos empezar a habilitar ahora el diálogo y a circular un poquito la palabra sobre qué es lo que está pasando en las escuelas y bueno, y la mirada de un maestro que esté en el rol de conducción nos interesa un montón, así que bueno, te escuchamos y bueno, y empezamos este debate.
Bueno, yo te doy mi punto de vista, que es bueno, muy, muy puntual, porque es la realidad de mi escuela y hablo por ella. Nosotros hemos venido teniendo desde el principio de año, bueno, lo que ha pasado en muchas escuelas, que son las rachas de contagios, de aislamientos, de explosión de burbujas. Hemos tenido un marzo muy difícil, un abril un poco más tranquilo y ahora un mayo que yo en este momento tengo, la matrícula de mi escuela son 186 alumnos, la de 7 secciones, jornada completa, y yo tengo de esos 186, 75 aislados por contacto estrecho con un caso positivo, más 3 docentes aislados, uno de ellos COVID positivo y 2 que fueron contactos estrechos de él, sin síntomas, gracias a Dios. Así que básicamente tenemos la escuela no desarticulada, pero casi el 50% en virtualidad, forzada, ¿no? Por los aislamientos y el protocolo, y la otra mitad concurriendo a esta presencialidad peligrosa, ¿no? Mortal.
Sí. Uno de los aspectos que estamos viendo, digamos, más allá de la dimensión de salud, es sobre la continuidad pedagógica, ¿no? Nosotros estamos planteando y estamos viendo que esta continuidad pedagógica, al ser la burbuja pinchada tan rápido de un día para el otro, no da tiempo a tener estrategias pedagógicas como para poder sostener, además de lo complejo y lo que lleva a mediano plazo poder construir un aula virtual, ¿no? ¿Vos cómo ves eso?
Mira, nosotros concuerdo con el planteamiento que vos hacés. Es muy difícil sostener la continuidad porque esos aislamientos son básicamente azarosos. Un día te toca y de un día para otro te llaman y te dicen no vengas más o te vas a tu casa, hablando del docente, ¿no? Sí. En el caso de los chicos, igual. Mensaje al grupo de WhatsApp, gente, tal burbuja, se cerró, 10 días en casa. Es muy difícil articular una estrategia virtual, además porque no se han entregado recursos, ¿no? No se han entregado las computadoras a los pibes. Y no se ha avanzado en la conectividad, que es el otro gran problema. No hay un paso adelante desde el año pasado a la fecha. Nosotros desde el principio de año, en la primera reunión que tuvimos con el personal, se planteó empezar a armar estrategias mixtas para, llegado el caso del aislamiento, ya estuviera armado el aula virtual. Pero el límite que tenemos es el tema de la conectividad, que ya excede a la escuela, que podemos prestar los equipos, que hemos prestado equipos, y excede a las familias que, bueno, no pueden sostener esa conectividad porque no hay recursos, ¿no? Entonces,
te interrumpo, Mauro, porque la verdad que en esto que estás diciendo me parece clave, porque estamos hablando justamente del cuidado de la salud, de la vida, y esta conectividad que siempre venimos reclamando, que no es de ahora, que no es del año pasado tampoco, inclusive, que se fue justamente poniendo sobre la mesa en esto que estamos viviendo, que es una pandemia que, como bien dice el nombre, es a nivel mundial, que no sucede solamente en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que me parece que es importante también recordar que el supervisor del distrito 19 fue sumariado por entregar tarjetas de conectividad para los chicos y las chicas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo viven ustedes hoy poder entregar una tablet de una computadora? ¿Tienen los recursos? ¿Han hecho algún tipo de pedido con respecto a eso?
Mira, nosotros hicimos pedidos de computadoras, básicamente. Tenemos en los carros 90 computadoras, que en el caso de pasar a la virtualidad las podríamos entregar, es la mitad de la escuela. Y sí, bueno, el caso que se plantea de Carlos, que es nuestro supervisor, la verdad que fue un golpe muy duro porque frenó un montón de cosas que era una posibilidad. El año pasado lo que él empezó se quedó trunco por iniciar un sumario administrativo, por intentar que los pibes se conecten, ¿no? Y en lo que es material, no alcanza para todos el recurso computadora, el recurso tablet, y estamos luchando, bueno, para que los que la tienen también haya mantenimiento y haya servicio técnico, y para los que no, poder, llegado el caso, pues es esto también. El hecho de que no hay una continuidad ni de la virtualidad ni de la presencialidad también complica las estrategias, porque es, como bueno, yo planteaba antes, es de hoy para mañana. La ruptura de burbujas es espontánea, es repentina, es impredecible, no hay forma de planificarlo, porque un día salta un positivo. Nosotros la semana pasada teníamos la escuela funcionando, y el día miércoles pasamos de tener la escuela funcionando a tener media escuela, de un día para otro. O sea, de una tarde, ni siquiera de una tarde, llegamos a la escuela 8 menos 10 de la mañana, y 8 menos 5 llamó el profe diciendo, tengo síntomas, soy caso sospechoso, chau, media escuela afuera, en una hora, ¿no? Oh,
entonces, por eso, Mauro, en ese aspecto me parece también eso que estás nombrando, importante hablar de estas fotos que están circulando de la Reta, Cuña, por las escuelas que se ven claramente vacías o con uno o dos niños en las aulas, esta presencialidad mentirosa a la que nos llevan, pero que también tiene que ver con esto de las presiones que están recibiendo, que también me interesaría charlarlo con vos, porque justamente son las conducciones las que están más presionadas, las que le están pidiendo datos de docentes, de niños, que les hablan sobre las vacantes, que los pueden dejar sin vacantes. ¿Cómo se vive eso en el diseño?
Mira, desde el principio de año, y creo que desde el año pasado también, pero en este año todavía más marcado por el tema de la presencialidad obligada, ¿no? Que el año pasado no sucedió a este calibre, a este volumen, las conducciones quedaron solas, y cada una articuló como pudo, como supo, como mejor le salió, el tema de ese protocolo que nos tiraron por la cabeza allá por febrero, llevarlo a la realidad de cada escuela, ¿no? Y algunos salieron bien, otros salieron muy mal, y las presiones han sido permanentes, a partir de los paros que llevamos adelante, bueno, creo que el 19 de abril creo que fue el primero, los paros continuados que se hicieron, aumentaron las presiones a nivel administrativo para que marquemos a los compañeros que paraban. Ahora se sumó que hay personal de la dirección del área recorriendo las escuelas, que no son los auditores que conocíamos de toda la vida, bueno, que siempre venían cuando había paros a auditar, sino que son personal, que no sé dónde lo sacaron, la verdad, pero que vienen a pedir básicamente el libro de firmas para ver quién paró y quién no, ¿no? Como una medida más de presionar para que se hagan los descuentos, seguramente, eso terminará, si no entendemos la lógica de para qué piden el libro de firmas, y desde ese punto mail que llegan insistiendo que carguemos los paros, que avancemos con el tema de cargarlo al instante, casi el paro. Ahora se nos sumó además una planilla de presentismo de alumnos que nos piden diaria, que es de la dirección del área directamente, o sea, pasando por encima de los distritos, donde nos piden que todos los días carguemos cuántos chicos tienen que ir y cuántos chicos están faltando por aislamiento y por otras ausencias, ¿no? Por diferentes motivos. Y todos los días tenemos que cargarle esa información, que no sabemos qué se hace después, porque no tenemos ninguna devolución, pero ahí tranquilamente uno tendría, si quisiera, esto que yo coincido, que las escuelas están vacías, porque hay muchas familias que tampoco no los mandan. Tenemos otro factor, que es el factor frío, para el cual no hay ningún tipo de previsión. Hoy, gracias a Dios, estuvo un poquito más cálido y uno dice, bueno, estamos mejor, pero baja la temperatura y nos estamos congelando en las escuelas.
Mauro, ¿en tu escuela cuántos docentes están vacunados y auxiliares?
Auxiliares, cero. Yo tengo una planta de 7 auxiliares, de los cuales 0 están vacunados, pero a la vez tengo 3 exceptuados por riesgo o por ser mayores de 60 años, por lo cual nuestra planta de auxiliares está bastante reducida, a un 50%, sin reemplazos. Nos han mandado una persona que es de una empresa terciarizada, con las condiciones de explotación que todos podemos presumir, como único reemplazo. Y a nivel docentes, del personal de conducción, estamos dos vacunados, pero también hay que decirlo, uno de ellos por provincia de Buenos Aires, no por la ciudad. O sea, por ciudad, del personal de conducción, uno. Y docentes por ciudad, de una planta de más o menos de 30 docentes aproximado, ahora el número exacto, bueno, está cercano a ese, son 30, 36 docentes, vacunados por ciudad de Buenos Aires, habrá cuatro. Después tengo dos más vacunados por provincia.
Bueno, la verdad que el tema de por qué no, porque yo venía pensando estos días, digo, ¿por qué no empezaban las clases después de vacunarnos? Pero bueno, no nos vacunan igual, digamos, tampoco. La semana pasada hubo una tanda de nueva de vacunación y no nos vacunamos. Y para el que está escuchando, quiero reforzar una idea que recién Mauro contaba sobre lo complejo de lo administrativo. Mauro recién nombraba algo que para mí es muy importante recalcar, que el Ministerio de Educación está pasando por arriba de las supervisiones de área, digamos, como que las conducciones tienen que estar en contacto, además de con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, ¿no es así?
Bueno, perdón, te interrumpí. Sí, del Ministerio de Salud nos llaman constantemente porque nos piden información sobre los casos que cargamos, de contagios, casos sospechosos, todo lo que está dentro del protocolo, ¿no? Contactos estrechos, nos llaman, no sé, a mí me tocó cargar la semana pasada de este docente que nos aisló estas burbujas, y cuando llegó esa cantidad de formularios al ministerio nos llamaron al momento, ¿no? Al toque nos llamaron y tuvimos que hablar con ellos. Lo que vos planteás de la parte administrativa es que hay una realidad, es que hay un forzamiento a romper la vía jerárquica, donde recaen las conducciones, pero la vía jerárquica, que para nosotros es parte estructural del sistema, desde arriba mismo se apuesta a desmantelarla, a sacarle funciones a los supervisores, a ponerlos en roles de mucha presión también, y que eso recae también en las conducciones y termina llegando a los maestros, ¿no? A la base misma del sistema. Entonces, sí, es hablar con el Ministerio de Salud, las auditorías, por supuesto, esto, por ejemplo, tener que hablar directamente con el área para el presentismo, que les decía antes. Hay una sobrecarga administrativa no es de ahora, pero ahora se ha intensificado por el contexto pandémico, ¿no?
Y esa sobrecarga administrativa, además de que estamos en un contexto en donde nuestra salud está en riesgo constantemente, interpela directamente a la función pedagógica de las conducciones, ¿no? Que ya ese sueño de que las conducciones se ocupen fuertemente en lo pedagógico con el COVID, con los nuevos trámites burocráticos que complejizan la labor administrativa, ya casi es un sueño, además de estas burbujas que se pinchan constantemente, digamos. Como que lo pedagógico hoy es una utopía casi pensarla.
Bueno, esa es la gran lucha que tenemos los quienes hemos optado por estar en conducción. Yo soy un convencido de que la conducción es una opción que uno toma justamente para dar esa lucha. Sobre todo en el cargo de maestro secretario o maestra secretaria, es donde más se siente la parte administrativa, y es la gran lucha, es no transformarse en un administrativo. Nosotros no hicimos carrera para eso. Nuestra lucha es, nuestra tarea es pedagógica, con mayor carga administrativa, igual que el docente, ¿no? Que tiene su carga administrativa. Bueno, la secretaría es lo mismo, es una tarea pedagógica con mayor carga administrativa, pero uno si no se termina transformando en eso, en un administrativo, y pierde su... la razón por la que eligió esta carrera, ¿no? Que es lo más importante. Y esa sobrecarga, que viene siendo una constante, apunta a eso. Apunta a transformarnos en lo que no somos, porque es tanto lo que hay que hacer que uno no es porque quiera ya o no quiera, o le guste o no le guste, sino porque el tiempo, el día son 8 horas. Y si no, se termina haciendo jornadas interminables, que los maestros también lo ven con mensaje de WhatsApp a las 11 de la noche. Lo hemos visto en la previa cuando la ciudad decidió no acatar el DNU, que 11:30 de la noche llegaban las directivas por WhatsApp, y esto volviendo al tema de la vía jerárquica, ¿no? Directivas por WhatsApp. Bueno, así un sistema no puede funcionar. Yo la verdad soy un convencido del funcionamiento del sistema y de ciertas cuestiones, como por ejemplo la jerarquía que funciona hacia arriba pero también hacia abajo. No es que hacia arriba se respeta y hacia abajo se viola, ¿no? Porque así tampoco puede funcionar. Y, perdón, y me extiendo en esto un segundo más porque se planteó, Además, al haber tantos subsistemas que funcionan juntos, llámese MIA para licencias, CIAL para la carga, SADE para los expedientes, llega un momento que cada subsistema piensa que actúa solo y resuelve, y uno te dice una cosa y otro te dice la otra. Y le ha pasado a muchas conducciones que vos llamás y te dicen, no, que vuelva hoy el docente, pero tiene el protocolo, me dice que haga aislamiento. Y se genera una especie de caos, ¿no? Donde cada uno opina como le parece. Y eso va generando un desmembramiento del sistema, porque se termina, no sé, balcanizando, y cada oficina tiene su forma de proceder, ¿no? Por ejemplo, les pasará a todos ustedes, llega por MIA, que es un sistema para carga de licencias, información que tiene que llegar por vía jerárquica, por esta empresa Foco, que no sabemos si es estatal, privada, mixta, y manda instructivos que no llegan ningún instructivo. Desde marzo hasta acá, de por ejemplo, cómo cargarle ART a un docente positivo COVID, llegó por vía jerárquica. Todos llegaron por el sistema Foco, que es por... cuando uno tiene que entrar a MIA y revisar. Nos llegan por...
Los famosos negocios que tiene...
a mí me llega mi cuenta personal.
Claro. Y te suele llegar negocios de Larreta y Acuña,
claro,
con educación no tienen fin. Siempre le pueden buscar una vuelta más. Y la verdad que es preocupante que también sigan haciendo negocios con la salud.
Bueno, se cortó ahí, Nati, justo una lástima.
De los docentes, de los niños, de las familias que están yendo a... ¿Escucharon? Ahí está. Bueno, Mauro, te agradecemos un montón que hayas estado aquí. Ahí va. La verdad que es importantísimo que las conducciones también digan y cuenten lo que están viviendo hoy en la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas, porque es de ahí desde donde estamos nosotros luchando y dando la batalla día a día, y el sindicato acompañando y dando todas las peleas que tenemos que dar. Gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes por el espacio y por la escucha. Muchísimas gracias.
Entonces, muchas gracias, Mauro. Con protocolos que no funcionan, con subsistemas que complejizan la tarea administrativa, convirtiendo lo pedagógico como una utopía, sin docentes vacunados, sin auxiliares vacunadas, con burbujas que se pinchan en cualquier momento, así no se puede. Exigimos la virtualidad ya al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos con más certezas de a pie, venimos con Educación Pro, 14 años de abastecimiento. Gracias.
Siempre el río por detrás de la gran pared del tren. ¿Quién no quiso escapar alguna vez? Cruzar por el bulevar que divide el mantel. Una bala pinta sangre en la pared. Si te vas, está acá. Si volvés, no lo entendés. Este es mi trap, este es mi trap, tal vez. Este es mi trap, este es mi trap del mes. El desierto peatonal, la avenida del estrés, el profeta se sonríe en el cartel. Siempre igual, siempre igual, siempre igual. Lo más bello y lo más cruel. Pasa el tiempo en la pantalla del Paraná. Si te vas, estás acá. Si volvés, no lo entiendo. Este es mi
mitad, este es mitad también.
Certezas de a pie. Nuestra elección es la educación pública.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Estás escuchando Certezas de a pie.
Estás escuchando Certezas de a pie.
Quinta temporada.
Quinta temporada.
Seguimos con más Certezas de a pie, quinta temporada, programa número 8 en cuarentena. Nos venimos cuidando desde el año pasado, venimos sosteniendo esta virtualidad y sigo diciendo con, creo que es la mayor de las certezas que tengo hasta ahora, es los docentes, las maestras, los maestros, estamos capacitadas para sostener una continuidad pedagógica en la virtualidad. Rodríguez Larreta, Soledad Cunha, pasen ya a la virtualidad, dejen de matar a la comunidad educativa y cuiden que para algo los votaron. Bueno, Adrián, estuvimos escuchando un tema musical recién, ¿puede ser? Prende el micrófono.
Aquí estoy. Sí, escuchábamos recién a Bandera y no lo conozco, pero también en colaboración con Lisandro Aristimunio, que sí lo conocemos. Y me gustó la canción, así que entró también colaboración. Creo que es la última de hoy.
Bueno, seguí disfrutando la elección de... ¿Cómo sería hoy el criterio, Adrián? Hoy es...
Colaboraciones.
Sí, pero ya está la colaboración. No hay más.
Ya está, se terminó.
Ahora hay otra. Lo que sigue son otras canciones ahora, sí.
Bueno, estamos...
Vamos a seguir.
Pues sí, nos olvidamos de algo de Mauro. Contemos que va a empezar con el curso.
Sí, busquen Mauro Falduto, el curso de Ciencias Sociales en UTE, que seguramente va a salir. Yo ahora, antes de que termine el programa, voy a investigar bien dónde está y lo tiramos antes de salir, ¿sí?
Dale.
Bueno, entonces en esta sección vamos a seguir nuestra tercera parte de Educación Pro. 14 años de ajuste, agresiones y atropellos a la comunidad educativa. Es un documento breve, parcial, que recopilaron algunos compañeros y compañeras autoconvocados de la Asamblea de INTEC y son algunos hechos que reflejan la política educativa del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. En estos que vamos a contar, vamos a encontrar que las prácticas de ajuste y disciplinamiento son tan comunes como la violencia física y simbólica que ejercen continuamente sobre las comunidades educativas en general y sobre los docentes en particular. También podremos observar el avasallamiento de derechos y de la legalidad vigente y no constituyen una excepción, sino que son parte de la norma y de una forma de hacer política. Entonces, estos compañeros nos invitan a completar este material con hechos y casos que no solo han sido incluidos en el presente listado, que en este caso vamos por la parte 3, y difundir esta información. Nosotros elegimos difundirla a través de nuestro programa de radio. Celeste, ¿querés seguir con la primera noticia del día de hoy?
Dale, Juan. Les comparto una noticia que si yo te digo lo que dice, es increíble. Docente desplazado por enseñar ESI.
No te puedo creer.
Ley 2110, año 2006. Bien, les cuento ahora de qué se trata. En el año 2018, un profesor de la Escuela Rodolfo Walsh proyectó un documental sobre la vida de una mujer trans en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral. Y a raíz de una denuncia que formuló una familia, se abrió un expediente. 2 años después de recibir la denuncia, la supervisión y la Dirección de Educación Media porteña envió el expediente a la escuela, acompañado de uno nuevo del que nadie tenía conocimiento, en el que se sugiere separar al docente de su cargo. Así estamos con los 14 años de PRO.
Increíble.
Eva.
Que justo hoy que dice esta noticia, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
Qué lejos está el PRO de la realidad de nuestras escuelas. Pero bueno, Eva, te cedo la palabra.
Tengo también, a medida que vamos leyendo, es increíble que parece que pasó tanto tiempo, pero todo esto hace muy poquito. También el 2018... La gacetilla que voy a leer yo dice 29 por 1. ¿Qué era 29 por 1?
Profesorado.
La única.
Profesorado.
Exactamente. Nos querían cambiar 29 profesorados por 1, por una universidad de la ciudad de Buenos Aires. Que no sé si a ustedes les llegó, pero a mí hace poquito me llegó un mail del gobierno de la ciudad promocionándolo. Continúan con esa idea. Primero trascendieron unas placas de un PowerPoint, luego fueron los rumores. Incrédulos y escépticos desconfiaban de que podía ser verdad, pero era realidad. El ministerio a cargo de Soledad Acuña se proponía cerrar los 29 terciarios de la capital para unificarlos en una sola institución, la UNICABA. Como en otros casos, el ministerio avanzó con un proyecto que nunca explicó y a espaldas de las comunidades educativas a las que afecta. En lugar del consenso y el diálogo, el gobierno avanza sobre ellas como una topadora. Sin apoyo de especialistas ni teóricos, con los sindicatos docentes y el movimiento estudiantil movilizados en su contra, el ministerio tuvo que aceptar la coexistencia de las instituciones. Después de 2 años seguimos resistiendo y seguimos planteando argumentos frente a los PowerPoint de ellos vacíos de contenido.
Tal cual, querían cerrar los 29 profesorados, pero no lo logramos gracias a la lucha de los estudiantes y las estudiantas que están hoy siendo parte de los profesorados.
Pero además saben que, digamos, vos cuando estudiás en un profesorado, esto lo saben todos los maestros y todas las maestras, o sea, el título habilitante te permite ejercer en todo el territorio nacional, ¿no? O sea,
exacto.
Digamos, los distintos acuerdos que se suceden a lo largo de los años en los consejos federales de educación construyen este tipo de reglamentaciones como para que en el país estas instituciones puedan tener, digamos, contenidos comunes de formación para que, bueno, la UNICABA no te habilitaba nada más que para ejercer en la ciudad de Buenos Aires. O sea que
sí,
encima...
igual, porque ellos tienen el profesorado, Juan, está el profesorado, pero solamente para la ciudad de Buenos Aires.
Y un datito más, ¿saben? ¿Vieron las aulas de Lidurtia que no quieren habilitar para los compañeros? ¿Saben para qué las quieren poner? Para poner el área de la UNICABA, o sea, ahí quieren, ¿o no? Sí, ¿cómo que no?
No, ahí quieren, querían mudar una primaria, en lugar de construir
eso,
la primaria ya está, la primaria.
Eso pasó,
está.
Eso está funcionando, es así.
No, no es que se
mudaron,
sí, se está haciendo.
Además de la primaria, quieren meter las oficinas de los popes de la UNICABA, que evidentemente no van a ir porque la comunidad de Lidurtia es bastante combativa.
Justo con el Lidurtia.
No les conviene que reclamamos que Lidurtia no tiene fin de obra. Bueno, Nati, sigue tú.
Sigo entonces. Invasión de ratas, 2019. Oh. Qué raro, ¿no? La reta y las ratas. Oh. Imaginen una rata corriendo en la sala de los niños de 3 años. Qué horror. Esas situaciones similares se vivieron entre marzo y junio del 2019 en por lo menos 4 escuelas de Caballito y Almagro. Como medida sanitaria, los establecimientos tuvieron que cerrar durante más de una semana por una invasión de roedores. Miles de estudiantes de todas las edades se quedaron sin clases durante aquellas jornadas. Me imagino que ahí ni se veía venir que se venía una pandemia, así que imagínense que cerrar una escuela siempre fue un caos, ahora con toda esta historia de las ratas, me imagino lo que habrá sido. Muy bien, tuyo, Juan.
Sigo yo. Bueno, negociados más viandas podridas, igual chicos intoxicados, 2020. Las viandas ya habían sido objeto de reclamos por su pobre calidad y magra cantidad. También los concesionarios habían recibido denuncias por negociados y sobreprecios. Sin embargo, la situación llegó a su piso cuando a comienzos del ciclo lectivo 2020 más de 60 alumnos de diversas escuelas fueron intoxicados tras consumir la comida del comedor. Ninguna de las empresas responsables recibió ni siquiera una multa. Casualmente, las concesionarias fueron importantes aportantes en las campañas electorales de Cambiemos. No sé, la verdad que, bueno, te querés matar, ¿viste? Como diciendo, no leamos más esto, pero bueno, es la realidad de la educación pro 14 años con este tipo de políticas públicas. No nos olvidemos que cuando empezó la pandemia, la lucha de las comunidades educativas para reforzar las viandas para que las familias puedan sostener su virtualidad o su aislamiento fue de fue un éxito en la construcción de vínculos comunitarios para llevar adelante. Yo me acuerdo que en mi profesorado estaban los profesores, los estudiantes, que poníamos un poquito de plata y después el centro de estudiantes se organizaba, iba a comprar, también estaba la UTT ahí dando verduras en el Distrito 11. La verdad que esto es lo que a mí me da el argumento para decir que somos una comunidad hermosa, una comunidad solidaria, y más que nunca estamos acá para seguir fortaleciendo nuestros lazos y abrazos.
En esta comunidad tan solidaria de hermandad que tenemos en el Distrito 11, le quiero mandar un beso grande y un abrazo enorme a Gustavo Cañete, que está atravesando el COVID después de 14 días de haber aguantado un paro y después de 16.000 pesos descontados, volvió a la escuela y se contagió de coronavirus. Lamentablemente no es el único, la Ciudad de Buenos Aires le ha pasado a varios, pero él pudo ponerlo en palabras y hoy estamos reclamando la virtualidad ya.
Ya. Mandamos un saludo a Gustavo y ojalá que no sea nada grave, porque nada, mejor no digamos nada. Bueno, vamos a escuchar un tema musical que compuso y cantó nuestra próxima invitada, que se llama Rocío Sanjurjo Ábalos. Invito a escuchar con atención y con cariño, porque la verdad que es una música que nos abraza y nos empapa el alma. Vamos a escuchar a Astillas de tus Montes, del disco Anidar, de la compañera Rocío Sanjurjo Ábalos.
Las costumbres de mi tierra, para alivianar las penas, voy cantando chacarera.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie. Sección cultural.
Muy bien, seguimos en Certeza de a pie. Vamos a levantar un poquito de esto, la verdad, después de hablar de algunas cosas y la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, es muy difícil, pero seguramente vamos a poder levantar. Vamos a presentar a Rocío Sanjurjo Ábalos, gran música, compositora, compañera mía del profesorado de danza Jorge Don. O sea, es un orgullo compartir esta carrera con ella. Así que, hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Hola, Juan, hola a todas y a todos ahí. Hola, gracias, Rocío, por la invitación.
Bueno, te invitamos primero porque, bueno, nuestra sección cultural tiene que ver con esto, ¿no? De contar y de poner la voz de, de la cultura que va transitando y recorriendo nuestro territorio. Pero además, vos me contabas esto de que sos parte de una generación de mujeres en la música. Creo que me dijiste que tu hija es sexta generación. Así que, sí. Y nada, y cuando me dijiste eso, yo dije, sí, ya, mis compañeras van a estar chochas, van a querer escuchar esto.
Sí.
Así que nada, riendas libres para que nos cuentes eso, qué es esto de ser parte de una generación tan amplia de mujeres en la música.
Sí, la verdad es que, bueno, es algo, nunca lo había tomado con como tanta relevancia, porque la verdad es que es algo muy natural de mi familia que seamos músicos, o sea, no solo las mujeres, también los varones, o sea, en este caso, no es que solo el linaje de mujeres, sino que los varones de la familia también son músicos, pero sí, pero mi hija vendría a ser, mi hija es la que genera esta sexta generación de, por lo menos lo que sabemos, porque también son las abuelas, o sea, la abuela y las tías abuelas de mi abuelo, o sea, mis tatarabuelas, mujeres que vinieron de España, de Málaga, en 1800 y pico, y en 1870 hay una foto de ellas tocando, o sea, una foto de 1890, perdón, de la abuela de mi abuelo que tocando el violín con sus hermanas, Tomasa, Dolores y Carolina, tocando la mandolina, la guitarra. Y bueno, es una familia que ellas llegaron a Santiago del Estero, entonces ahí se conocieron con los varones de la familia, son artistas plásticos, habían llegado a restaurar algunas cosas de lo que son algunas iglesias, viste, como en esa época de restauración también. Y ahí nació mi bisabuela. Que, entonces ya había piano, imagínense en ese contexto de principio del siglo pasado, los pianos y Santiago del Estero, además era una ciudad muy grande con respecto a lo cultural, ¿no? A la educación y a todo lo que circulaba. Cualquier ruta, digamos, comercial pasaba por Santiago del Estero, entonces era bastante un epicentro cultural. Y ahí es como que hubo pianos. Entonces la situación europea con respecto al piano está muy latente en mi familia. Y todos alrededor de esa música, porque los pianos los dejaban en el patio, no adentro del salón, o sea, en el patio porque no llovía muy seguido, o sea, había épocas de lluvia, entonces se podía compartir al aire libre la música y ese mueble grande que era el piano. Y bueno, y después nació mi abuelo, que fue pianista, pero muy chico, tocaba así, viste, en los cines, entre medio de películas. Entonces ahí vendría a ser como la tercera generación, que es mi abuelo, que se casó con una bailarina música, que es mi abuela, de La Plata. Entonces ahí vendría el lado de mi abuela materna, Nancy Gordillo, que es quien, digamos, la musa inspiradora de Agitando Pañuelos, si conocen esa zamba. Estamos hablando de mi abuelo, que es Adolfo Ábalos, una persona que, digamos, tuvo más trascendencia con respecto a lo musical y conocido culturalmente en nuestro país, y el que forjó, digamos, lo que es tocar el piano en el folclore santiagueño. Entonces empezar a componer y a registrar música, a escribir, a coordinar orquestas, con toda una cuestión ahí de santiagueñidad. Y mi abuela bailarina, todos bohemios, ¿viste? Todo en el patio, todo era la joda. La joda loca. Pero después también en este sentimiento. Chicos, si arranco no paro de hablar, ¿eh? Porque
seguir, Rocío, estamos chochas y chochos escuchándote. Así que vos seguí tranquila, Rocío. Con eso te decimos basta, no hables más. seguí tranquila.
Lo que tiene de piola, me parece que de cómo lo fuimos, que uno dice mamando algo, ¿no? Que a veces es como eso, la familia, las costumbres, lo que festeja, cómo está en el cotidiano, no es solamente los eventos, digamos, del show, del espectáculo musical, sino que lo vivenciado musicalmente era parte de una vida cotidiana, no era solo el armado del show para el afuera. O sea, eso era el trabajo, pero después en la vida. Alrededor de la comida también, pero nunca fue, por ejemplo, en las familias, creo, ¿no? Como que tienen más relevancia el tema, tipo, la comida, entonces hacemos la pasta los domingos. Acá era la noche, el sábado, tocar. Entonces después el domingo a la mañana todos dormían, no existe ravioles al mediodía. Posta, yo iba a la casa, después tenía el lado de mi papá, que iba a la casa de mi abuela, que tenía esa tradición, entonces era como dos mundos, ¿viste? Uy, los abuelos que se levantan tarde, los abuelos que se levantan temprano.
Rocío, y perdón que te corto un cachito ahí para pensar esto que estás relatando, que me parece fascinante, y que además también te hayas metido en esta cultura de tu familia, de saber un poquito más de dónde vienen estas raíces, de querer seguir esos pasos también, ¿no? Qué sé yo, uno siempre dice, ah, a mí me gustaría que mis hijos sigan los pasos de uno, y obviamente cada uno después hace su vida y sigue su camino, y sin embargo ustedes pudieron continuar con ese linaje fuerte de música y de... O sea, ¿a vos realmente te apasiona lo que estás haciendo? Esto de seguir cantando, de seguir ese linaje cultural, ¿no es cierto?
Sí, hay algo que el otro día leí, que es una frase bastante conocida, no sé quién la dijo, pero que tenía que ver con que la tradición de mantener el fuego no es la adoración a las cenizas. O sea, la tradición está en mantener el fuego de ese... O sea, de algo que... necesario anímicamente, o sea, yo crecí sintiendo que la música es parte de mi forma de comunicación, no solo, a mí me costó un montón, de hecho mi primer disco lo saqué el año pasado, igual no es que me costó o no me costó, sino que desarrollé todo un tiempo por fuera de la música para dedicarme a decir, bueno, profesionalmente yo me quiero dedicar, entonces hago un disco, me presento así, elijo mi nombre, como quiero que sea, que igual es igual al de mi documento, pero en un momento me lo han planteado, que tipo Rocío Ábalos, cerraban, viste, como para algunas cosas. Bueno, no, yo me llamo Rocío Ábalos. Decidir cosas profesionalmente, cómo quiero que para el afuera, cuando yo presento algo musical como mi trabajo, como, nada, repensar eso. Pero la música igual estaba en mi vida. O sea, y mi mamá me invitaba a tocar, y yo a veces quería, a veces no, y ella, nada, también me convidó eso porque tampoco... O sea, es la herramienta que tenemos. Muchas veces es como, por ahí no hablamos tanto de política, que igual ahora capaz que sí, pero de chicos por ahí no era que tipo nos sentábamos y la conversación o el estado, viste, de la familia era conversar acerca de cosas, más bien tocar, tipo, están los instrumentos entre los sillones, correte que quiero tocar el piano, mientras, no había una cosa ahí como inmaculada el piano de mi abuelo con el que escribió la música argentina. El piano lo usamos todos, ¿me entendés? Todos aprendimos. Entonces, nada, nace mi hija y como es como algo más de la vida, o sea, está el bombo ahí, está a disposición. Creo que esa forma también se dio en la casa de mi abuelo, o sea, los hermanos Ábalos fueron cinco y en los otros cinco no es que todos son músicos, o sea, sucedió en lo de mi abuelo, creo que por cómo es mi abuela también, que es como, dale, viste, como reactiva para que cantemos, para bailar, o sea... Mi abuelo sacó su primer disco solista por fuera de sus hermanos o por fuera de otras agrupaciones a los 86 años, o sea, ¿no? Como una forma de vida, ¿no? Y mi abuela, nada, ¿viste? Es una persona súper, también como activa con respecto a... y lúdica con la música. Y después, entonces, los hijos de ese matrimonio, mis tías y mis tíos, son músicos también, se dedican.
Maravilloso.
Claro, y mis primos también, o sea, mis primos, Mariana y Julián, que están en... son unos músicos de la puta madre. pero bueno, después cada uno... Como que también, si tu viejo tiene un almacén, ¿eh? O sea, también, digamos, es un trabajo que a veces es como... Sí, obvio, tocas, pero de repente, che, el hijo de Marina toca, o llamalo, entonces... La hija, viste, Rocío da clases de bombo, mi mamá es bombista, o sea, es como también, una cosa es el trabajo, que también para mí es resustentable, es como un legado de un trabajo también. Después es cómo te dedicas y cómo te desarrollas, pero también puedo...
Es como el plus que puedan vivir de...
Sí.
Va,
sí,
yo me acuerdo que mi padrino en la casa también, cualquier evento que había, era... clavado que cuando terminábamos o cuando ya estábamos después de la torta del cumpleaños o de la reunión que fuera, que la empanada, se sacaba la guitarra y circulaba y tenía que ver con eso, no fueron músicos que se hayan dedicado, trabajaban de otra cosa, pero se vivía la música, como decís vos, como algo que era parte de que si nos juntábamos era comer, como decís vos, tomar algo y tocar.
Sí, y es como el vínculo que tenemos, digamos, es particular también por eso. Y después cada uno se fue desarrollando como quiso con las cosas que fue eligiendo, y yo elegí ahora, últimamente, digamos, definirme como música. El tema que yo después le pasé a Juan, que por ahí seguramente compartimos después, que se llama Silencio, es un tema que yo compuse hace 10 años, pero no había tenido contexto y ámbito para decir, bueno, este es mi tema y yo lo quiero mostrar. Y bueno, y ahora que grabé un disco y me dedico a tocar, a cantar y ya seguí escribiendo música, porque yo tampoco tengo una formación oficial dentro de la música, o sea, yo no estudié en el profesorado de música, justamente estoy estudiando con el compañero Juan, danzas folclóricas, que, bueno, el otro día, ¿no? Yo me repensaba también en qué sentido me gusta la carrera, es muy integral, la verdad, no solo, o sea, por un lado tiene la formación docente que me interesa y que siento que me aporta un montón a otras cosas que hago. Y segundo, o sea, me aborda todo lo folclórico de una manera general que me interesa muchísimo para la música, para la danza, para el conocimiento general y para aportar, o sea, tener conocimientos, ¿no? Pero no me considero una bailarina de folclore. Sí, igual he dado clases, bailos, no tengo problema, pero no soy del ballet o formada de chiquita y esas cosas.
Rocío, perdón que interrumpa, no sé si querés decir algo más, pero yo te quería preguntar, vos recién nombrabas que empezaste a ver como música, empezaste a contar un poco lo que estabas haciendo, ¿no? En este formato de producir un disco, de laburar en ese sentido, ¿no? De ver la música como un laburo. Te quiero agradecer, gracias por compartir la historia de tu familia, eso la verdad que es muy lindo. Y además también vos me decías que también tenés un rol profesional donde vas y das clases de bombo, eso me gustaría que cuentes dónde, cuándo, cómo es, cómo se pueden acercar, como para chiviar un poquito.
Bueno, las clases de bombo, el proyecto que llevo adelante se llama Florecer Legüeros, que tiene que ver con esto. Primero, en la metáfora de florecer con respecto a que el instrumento es un instrumento nativo, o sea, de esta región donde prolifera este instrumento, y además que está hecho de materia orgánica, ¿no? De la madera, del cuero, de los animales, y entonces, o sea, honrar de esa manera una vitalidad que tiene el instrumento, que cuando lo tocamos también hay, ¿no? Como tener cierta perspectiva de decir, acá hay un animal y hay un árbol transformado en instrumento, entonces darle cierto amor y cuidado o hacerle que tenga su propio valor, ¿no? Porque justamente que no sea en vano ese degollamiento de las pobres cabras. Bueno, por otro lado, o chivos, no sabemos. Puede ser uno o el otro.
Dijiste chivo.
Y que eso, que es un instrumento orgánico y que el bombo legüero, viste, es como que queda en esto que yo, viste, que nombré recién como la tradición, lo antiguo, lo que quedó en un momento. Y la verdad es que el movimiento del folclore es algo que está vivo, que está vigente, y los bombos legüeros tienen mucha duración en año. Entonces, me ha pasado de esto, de como de, che, doy clases, y de repente, vos sabés que mi abuelo tiene un bombo, voy a ver si en la casa de mi mamá quedó. Entonces empiezan a florecer bombos que había, porque hubo muchos. Ahora se siguen haciendo, pero son instrumentos que tienen mucha duración. Entonces, esto, ¿no? Empiezan a florecer y a salir a la luz estos instrumentos. Y bueno, me fui por las ramas, pero lo que voy es que el proyecto se llama Florecer Legüeros. Doy clases, empecé dando clases individuales. Después en el 2012. ¡Ay, mi gato! En el 2012, en el Yuna, con otro compañero y hacíamos un ensamble de bombos legüeros, y ahí fue la primera vez que empecé a trabajar en grupo el instrumento del bombo con respecto a armar así un ensamble, ¿no? Después seguí, y ahora con lo que es la pandemia y todo lo que generó el encierro, digamos, empecé a dar clases virtuales también, y esto generó que yo empecé a grabar toques y a subirlos a mi canal de YouTube. Entonces, ahora lo que tengo dentro del proyecto Florecer es el canal de YouTube Rocío Sanjurjo Ábalos, donde hay clases de Florecer Legüeros para cualquiera, en cualquier parte del mundo, que quieran ir aprendiendo, y están los toques básicos, los repiques, los diferentes ritmos para las diferentes danzas, disponible de circulación, así que pueden verlo. Y después, los ensambles que ahora llevo a cabo, los estamos llevando al espacio público, porque no tenemos esa posibilidad, digamos, para poder encontrarnos. Así que los sábados a las 4 de la tarde estamos en la plaza, la llamada Che Guevara, que es en realidad la de Falcón y Benedetti, ahí en Floresta. Para los que se quieran acercar, son clases abiertas, que la verdad es que dije, bueno, vamos a hacer por enero. Después enero llovió 3 sábados, después febrero, y así, y se armó un grupo hermoso, que ahora seguimos todos los sábados, y viene gente del barrio, ¿viste? Están las familias ahí, ven, los chicos, gente grande, que se acercan. Ya, así que cualquiera, son clases abiertas, son a la gorra, tratando de que tenga cierta conciencia del valor que pueda llegar a tener una clase, pero para compartir a la comunidad y al espacio público. Y por otro lado, bueno, sigo con mis clases particulares y virtuales.
Bueno, Rock, te agradecemos mucho todo lo que nos contaste, muy contentos de conocerte y que te conozcan los maestros y las maestras que están escuchando Certeza a Pie.
Gracias a ustedes, porque son el motor de un montón de cosas que están sucediendo socialmente, están bancando algo durísimo, porque además de tener que estar en las aulas obligadamente, porque la verdad es que tendríamos que estar todos en nuestras casas, le están poniendo mucha pasión, mucho laburo, la verdad es que los admiro muchísimo en su formación y en su rol social que tienen tan importante.
Bueno, ¿querés presentar tu tema Silencio? Y nos vamos al tema y nos despedimos ya hasta el otro momento.
Gracias, Rocío. Un abrazo grande. Cuídate mucho.
Gracias, Rocío.
Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo, un gusto conocerlos. Bueno, ahora dejamos sonar Silencio, el tema número 5 de mi último disco, Anidar, junto a Darío Barossi, que presentamos el año pasado, que está también para escuchar en Spotify todo el disco, si quieren, o en YouTube. Así que, bueno, pueden ir ahí. Y acá está Silencio, una composición mía para todos ustedes, un aire de Huayno. Thank you.
Resumen semanal en Certezas de a Pie.
Bueno, nos estamos yendo, nos vamos a seguir trabajando y militando en otro espacio, porque no paramos de militar, estamos todo el día laburando y militando. Y bueno, yo hice la tarea, che, esperen que hice la tarea, le pregunté sí, a Mauro.
También,
yo le pregunté a Mauro, sí, Nati, vos siempre tan aplicada. Igual tengo cosas para decirte en esta sección, Nati, igual. Pero le pregunté a Mauro cuál era el curso que estaba dando, me dijo que, bueno, que ya cerró la inscripción, o sea, de chiquis, nada. Más atento para la próxima. ¿Saben cómo se llama el curso? Se llama Dejemos los Manuales. Me vuelvo loco. Juegos de simulación en ciencias sociales. Destinatario, docente de nivel primario. Repensar las ciencias sociales incorporando juegos de simulación y otras propuestas lúdicas para enriquecer la secuencia didáctica. No lo puedes creer, pero sigue.
Yo me quería anotar. Vos sabés que nosotros en nivel inicial tenemos algo parecido que es el juego centralizado. Que después de abordar un determinado recorte, por ahí como cierre se plantea, después de elaborar ciertos materiales, el jugar, poner el cuerpo para que esos saberes que se fueron construyendo los poner en juego así, dramatizando.
Che, para que dije mal, en realidad dejemos los manuales es la página de Facebook donde Mauro promueve recursos para incorporar en la secuencia. O sea, toma nota, Eva, dejemos los manuales, por favor.
Yo te iba a decir, yo me anoté en el curso de Mauro, pero quedaba como medio cholula decirle.
Yo no me anoté porque justo me anoté a otro, después ya no tuve tiempo, después vieron que esto se agota rapidísimo.
Se está tornando raro.
Es para promocionar los cursos de UTE.
Claro, pero si el centro de formación profesional nos brinda la posibilidad de aprender recursos alternativos al manual, sobre todo, bienvenido sea, hay que darle difusión.
Claro que sí, pero claro que sí, por favor.
Bueno,
lo que sí,
no me noté en la de la Juanito.
Dale, Nati.
Ya está, sigamos con los cursos, ya fue.
No.
Hay un curso.
No, es un momento para mí importante para poder comentar lo que viene sucediendo con Israel y Palestina. La ONU está interviniendo en este momento. Me parece que el cese de fuego es imperativo. Ya en este momento tiene que cesar el fuego. Es una locura lo que está sucediendo por allá, por esos lados. La verdad que me parece que en un momento tan delicado como el que está viviendo el mundo, ponerse a hacer una guerra entiendo que es complejo, que no es un tema fácil de resolver, hace años, añares que viene esta discusión, pero por favor que cese el fuego, es lo que más queremos, que no muera ninguna compatriota, ningún ser humano más en este mundo a causa de la guerra. Era eso que quería decir.
Sí, está complicado el tema. El tema es que son muchos años de ocupación y en la ocupación hay resistencias y la verdad que es estamos hablando de que como si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no sé, empezara a bombardear el barrio de Bajo Flores, digamos, como hay mucha diferencia de poder y bueno, y además los Estados Unidos los apoyan, además, bueno, todo ese tema de la verdad que hay que terminar con las ocupaciones en territorios, hay que eliminar el colonialismo de este mundo. Entonces, bueno, me tiraste esa. Che, Nati, estuviste hablando un montón en todos los medios, increíble, la verdad que estoy muy orgulloso de cómo te paraste como representante de los docentes, de las docentes de la Ciudad de Buenos Aires, estoy muy orgulloso de haberte escuchado todo lo que te pude escuchar, pero la convicción de que estés ahí adelante, poniendo la cara, me pone orgullo de haberte votado para que seas mi secretaria de primaria. Así que nada.
La verdad que fue, gracias Juan, gracias por esto que me estás comentando. Son momentos raros, difíciles, porque si bien una hace radio y más o menos un poco el tema lo tiene, pero la verdad es que cuando uno tiene que estar representando a tantos compañeros, a tantas compañeras, siempre es muy complejo y más en una coyuntura tan difícil como la que estamos atravesando. Bueno, y ahí estuve hablando con radios, con canales de televisión, me parece que era importante visibilizar todo lo que se podía, continuamos igual, me siguen llamando y escribiendo de distintos lugares, pero es importante que esté la voz y que sigamos luchando y batallando a este gobierno que lo único que quiere es enfermos y muertos.
Se va acabando la voz de Nati por momentos, ¿vieron?
Sí, ¿también? Porque tengo un micrófono medio raro y estoy intentando, ahí se escucha bien.
Ahí va, cuando te alejas entonces. Muy bien. Y ahí hubo elecciones constituyentes en nuestro país hermano Chile, ¿no? Estamos en esa, así que la semana que viene capaz que sí. Hacemos un resumen. Y bueno, y cómo es esto cuando, lo mismo que está pasando en Colombia, ¿no? Donde se está masacrando al pueblo que está reclamando... iban a subir los impuestos y salió el pueblo a la calle y bueno, siguen con jornadas de mucha violencia en nuestro país hermano de Colombia, así que eso también.
Yo pensaba con lo que se venía viendo, como parece que fuera como una realidad que estalla de repente, porque hasta no hace mucho en Colombia estaban músicos haciendo festivales en la frontera con Venezuela, denunciando la violación a los derechos humanos, y resulta que ahora están todos esos músicos y toda ese periodismo acallados, y cómo el blindaje en América Latina es tan fuerte, porque yo por ahí escucho la gente que habla desde los noticieros hegemónicos, y no plantean para nada este análisis, y por ahí cuando uno dice, bueno, pero ¿te acordás? Te miran como que fuera otra realidad, una realidad paralela, algo que ya pasó y que perdió vigencia, que ahora es otro momento, pero qué complejo darle batalla al blindaje mediático.
Totalmente.
Bueno, ¿cómo la estás pasando, Cele, en Certezas?
Excelente, aprendo mucho y me interesa mucho los invitados, que son, pero nivel increíble, porque son compañeros y somos vos, soy yo, es un otro que eligió otro camino, otro recorrido y está buenísimo. Y nada, muy cómoda, yo estoy re contenta, chicos. No sé ustedes, pero yo estoy re contenta.
Sí, muy bien. Muy contentos de que estés.
Sí, gracias. De a poquito.
Bueno, esto, no era para tirarme flores.
El recorrido de Celeste, para los que están escuchando, es nada, nos se comunicó con nosotros, en algún semáforo pudimos invitarla y de a poquito se fue incorporando primero al chat, después al vivo.
Mentira, fue lo que estás diciendo, perdón. Es la idea que esté en este programa.
No, pero Nati,
dejá de ponerle dulce leche a
esto que no es real. O sea.
Bueno. Hubo un apriete en un semaforazo y...
tipo, pues, venir al programa con los medios de comunicación.
No, acaso tenemos los vínculos, por favor. Dejá de
romantizar el vínculo, por favor. Pero bueno, yo siento
pero un vínculo sano, provechoso, siempre, estuvieron siempre bien.
Bueno, sin más, esto fue Certezas de a Pie, compartiendo la voz de nuestras compañeras y nuestros compañeros, como decía Celeste, porque yo sigo pensando lo mismo, que no nos van a callar más.
Así es, no nos callan más, vamos a seguir luchando. Nos vemos el lunes que viene. Acuérdense que es 24, pero que no es feriado. Nos sacaron el feriado porque habría que restringir.
Yo no me iba a ir, me iba a quedar durmiendo.
También quería lo mismo, pero bueno, ¿qué va a hacer, chicos?
Hagamos nosotros.
El viernes, no, ojo, que el martes tenemos caravana. El lunes vamos a contar un poquito.
¿Pero de tempranito la caravana es? ¿O podemos dormir?
Espero que no, si podemos dormir a la mañana. No,
un poquito, claro. Y después sí caravaneamos.
Abrazo, compas, gracias.
Abrazo. Gracias por estar ahí escuchando. Somos maestros, maestras como vos, que estamos poniendo la voz porque no nos callan más. Nos vemos la semana que viene con más Certezas de a Pie.
asustar.